Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caviar Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
Sí, pero señor.
Paramos un momento. Porque no lo voy a decir yo solo, porque hoy estamos en Semana Santa y en mi casa se lía. Y había mucha gente esta mañana. Y mira lo que he encontrado. Mira. Escucha un momento.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
¿Pero esto qué es? Todos
los niños que habían en mi casa esta mañana les he hecho grabar. Los niños, a ver, eran mis sobrinas, que me las quiero un montón, y se han quedado a dormir aquí con mi hija. Bueno, ha sido un auténtico show. O sea, un show.
Qué maravilla, de Jueves Santo ahí con toda la familia.
Viendo una peli de noche. Por cierto, las pelis de antes eran muy tristes. O sea, escogieron una peli, va a haber por la noche, que se llama Oliver o algo así, de perros y tal. Eso es muy triste. O sea, soy alegre o somos alegres de casualidad.
O sea, ahora entiendo lo que ha pasado. Al inicio del programa, Joan me hablaba con voz de pitufo. Y yo digo, ¿qué pasa? Aquí mirando y tal. Y tenías el micro con voz de pitufo. El efecto para los niños era eso, ¿no? Luego has cambiado ahí rápidamente.
Hemos estado jugando con el micro y les he enseñado que había el... Bueno, les he enseñado el micro que tenía voces y tal, efectos. Y después hemos jugado un juego muy chulo. Y ahora entramos un poquito más en el caviar. Que es coger Copilot y que ellos imaginaran cosas y yo lo dibujaba con el Copilot. Pues quiero unos caballos encima de un arco iris corriendo y con un unicornio que no sé qué. Y se lo dibujaba y ellas, claro, evidentemente, flipaban con eso. O sea, es un gran juego. Y recordar que Copilot también sirve para hacer dibujos y decirle, házmelo en blanco y negro para ser dibujado. Y lo puedes imprimir y puede ser perfectamente pintado. Para ser pintado. Tal. Bueno, incluso yo creo que si le pones para ser dibujado con puntos... De eso de seguir con el boli.
Bueno, sí, claro, puedes hacer cualquier cosa. Sí. Me gusta que hables de Copilot y no de ChatGPT, o sea, que eso significa que estamos ahí ya cada día enamorándonos de nuestros amigos de Copilot.
Sí, cada vez es un poquito mejor Copilot, hay que reconocerlo.
Hoy vamos a hablar de un tema, a ver qué os parece, porque tenemos que saber de qué va nuestro negocio. ¿De qué va tu negocio? ¿Tú sabes de qué va tu negocio?
Es un detalle saber qué vendes, ¿no? O sea...
No, porque el otro día leí un caso que me pareció súper interesante que os vamos a compartir hoy, ¿no? Una constructora que construye, pues ¿de qué va el negocio de una constructora? Pues de construir pisos y venderlos, ¿no? No. Una constructora va de mover vidas. Explico el caso, un ejemplo real, que en Detroit hubo una promoción de pisos pequeños, ¿no? Pero muy correctos. Buscaban un target de gente jubilada que dejaba la casa familiar donde había tenido hijos y muchas habitaciones, pues la típica casa para ellos dos. O el padre soltero ya divorciado que va allí, necesita solo la habitación para el hijo cuando viene, pero él necesita ya un espacio pequeñito para él solo, ¿no? Pero... con acabados de alta gama para dar una sensación de lujo. O sea, estaban muy currados los pisos, ¿no? Hicieron una muy buena campaña de marketing, tenían mucho tráfico, muchas visitas, mucho interés por comprar estos pisos porque eran unos precios asequibles, pero no se vendían. El último paso no se daba, no había ventas. Hicieron un focus group para analizar los problemas, fichar una empresa de marketing que les ayudara, que si los ventanales no eran suficientemente grandes, que igual había la desaceleración, que si la zona quizás no era la mejor, que si el clima claro, nadie terminaba de decir la realidad de lo que pasaba y ficharon a un experto en marketing y les hizo trazar, ojo, esto es muy interesante, a veces puede servir para según qué cliente. Trazar una línea temporal a cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, vamos a echar para atrás el tiempo de una serie de clientes, porque muchas veces el bloqueo de compra o de que no se vende nuestro producto, el cliente no sabe, porque el propio cliente, aunque se lo preguntes, no sabe por qué le pasa ese bloqueo, ¿no? Luego tiraron para atrás esa línea del tiempo y ¿qué pasaba? Se dio cuenta que el problema estaba en la mesa del comedor. ¿Cómo? ¿La mesa del comedor? Esa mesa del comedor era... el centro donde se habían vivido los mejores momentos, era el centro de recuerdos. La mesa del comedor era donde había habido las cenas de Navidad, las comidas de Navidad, los aniversarios, las grandes fiestas, los recuerdos. Esa mesa estaba llena de recuerdos. Y por lo tanto, cuando se movían al nuevo piso, esa mesa que se la querían llevar con ellos no les cabía en el comedor. Y el gran bloqueo llegaba porque no podían llevar sus recuerdos al nuevo piso. ¿Vale? En el fondo, sin ellos darse cuenta, les bloqueaba el hecho de no poderse llevar esa mesa. Y por eso os decía que en el fondo el de la constructora decía, vale, es que yo no estoy vendiendo pisos, estoy moviendo vidas. La vida de esta gente que la había vivido en una gran casa donde habían pasado los grandes momentos, ahora les muevo la vida a un nuevo espacio y ahí es donde tienen que encajar todos sus recuerdos también. Y cambiaron los pisos, hicieron la habitación de invitados un poquito más pequeño para hacer los comedores más grandes y allí empezaron a vender todos los pisos.
Sí, es muy bueno y súper interesante, la verdad, ¿eh? Porque al final estamos, lo que tú dices, ¿eh? Estamos vendiendo soluciones al final y sentimientos más allá de las cuatro paredes, que al final son cuatro paredes. Y ahora me haces pensar, porque yo, o sea, conozco mucho a una empresa que es de Brasil, que es una constructora de Brasil, que se llama Andrei Engenharia, y no sé decirlo en brasileño, perdonad, ¿eh? Pero que basa su marketing muchas veces en no enseñar en sí el piso, lo enseñan, ¿eh? Y creo que se está enseñando demasiado los pisos, pero enseña mucho a la gente que va a vivir a esos pisos,
claro.
¿Vale? Porque al final, enseñar un piso es muy aspiracional, ¿vale? Es como, ostras, quiero llegar a este piso, qué chulo este piso, pero no sé si lo podré pagar, porque siempre lo que nos gusta es un poquito más de lo que podemos, ¿vale? Entonces, es muy aspiracional y tal. Y creo que enseñar, lo que tú dices, que al final son los recuerdos, enseñar gente igual que tú, que está contenta por ir a vivir a un piso, creo que es mucho más eficaz, bueno, mucho más, es eficaz para vender pisos, ¿eh? Al final son recuerdos, es ver que gente como tú está alegre por hacer, al final estamos comprando alegría por un hogar, ¿no? Y en un hogar pues hay alegría, hay recuerdos, como tú decías, con la mesa de Navidad y tal. O sea, me parece muy interesante el hecho de saber lo que vendemos más allá de cuatro paredes, en este caso de la constructora.
Saber cuál es la parte emocional que va asociada a tu venta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Hay casos muy fáciles. Uno muy fácil es Starbucks, ¿no? Starbucks, tú vas a tomar un café, sí, ya. Pero Starbucks son los primeros que te daban wifi gratis, que ahora es como muy normal, porque todo el mundo tiene tarifa plana de datos. Pero antes no era normal. El primer centro que piensa, ostras, en el café les voy a dar wifi gratis, les voy a poner el nombre, personalizar tu nombre en la taza que te voy a dar o en el vasito. Te voy a poder ofrecer mesas con sillones, con sillas, con sofás, depende de lo que tú quieras, todo te lo vas a encontrar. Son los primeros en hacer todo esto. ¿Qué pasa? Que luego, o sea, te están vendiendo una experiencia de que tú, el café es lo de menos, tú lo que vas a disfrutar es a pasar un rato allí. Pero luego, ¿qué pasa? Que todo el mundo lo hace, o ya el wifi no es necesario, o tal. Y tienen que ir adaptándose, hacen su propio café ya, para que lleves Starbucks a casa, ¿no? O sea, esa evolución de saber en todo momento que estoy dando una experiencia.
En todos los casos, de éxitos, casos que siempre se estudia de Starbucks, siempre se dice que venden experiencia. Pero yo creo que no venden experiencia, ¿eh? Que venden estatus. Es decir, la experiencia de ir a comprar un Starbucks es horrible. Es decir, siempre está lleno de gente, siempre que te haces cola, tienes que mirar a ver si te llaman por tu nombre o se equivocan. Sí, es decir, la experiencia de consumir allí es bastante desastrosa, pero han conseguido un estatus, que quizás también lo podemos disfrazar de experiencia, ¿eh? También le podemos llamar experiencia, un estatus de decir, yo he ido a tomar un Starbucks, yo he hecho un Starbucks, yo he hecho la foto para Instagram, que queda súper guay, pero quizás estabas enchobado entre dos mesas, que casi codo con codo, ¿no? Al final, que yo creo que lo que están empezando a vender como mínimo ahora, antes, pues seguramente sí, ¿eh? Pero ahora lo que venden es estatus, es estatus de eso, ¿eh? De ido a hacer un Starbucks, y no he ido al bar, yo qué sé, bar Manolo, a hacer un café en vaso de cristal y sin asa.
Más ejemplos, ¿no? Tinder, por ejemplo. Tinder es una aplicación de ligar, o de conocer a gente, o como lo quieras llamar. Pero en el fondo, Tinder es una aplicación de compañía, de ofrecerte soluciones a gente que está en un momento de la vida donde no sabe reactivarse la vida. Es decir, es verdad que hay muchos perfiles, pero el gran perfil de Tinder es gente que está separada y que no sus amigos, todos tienen unos planes en pareja y él en solitario necesita activarse de alguna manera. Por lo tanto, lo que te está ofreciendo es ayuda a saber reengancharte a una nueva vida que tú ya tenías olvidada porque llevas 10 años con tu pareja, haciendo vida familiar y tal. Es verdad que ahí se cuelan algunos casados. Bueno, son invitados de lujo que también pueden venir, ¿vale? Pero la gran masa del objetivo de Tinder es pensar justamente en eso, en gente que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se liga? ¿Por dónde se empieza? ¿No? ¿Que voy a la discoteca? Ya no tengo edad, o yo qué sé, ¿no? Un poquito esa ayuda. Tinder tiene que ser consciente que lo que tiene que dar es planes, alternativas, buscar ayuda a la gente que no sabe adaptarse a una nueva vida.
Tiene que ponerlo fácil porque es el clic muchas veces de, uy, he estado en pareja tropecientos años, claro, y ahora qué hago, ¿no? Tiene que ponerlo muy fácil, más allá de ligar, tiene que ponerlo muy fácil a la hora de la experiencia de uso para que esa gente que quizás está muy fuera de tecnología, pues sepa entrar rápidamente y con el swipe, por ejemplo, pues sabe cómo funciona perfectamente esa aplicación, ese ligar. Y sobre todo, que le hemos dicho muchas veces, que realmente no es buscar la pareja de tu vida, sino es momentos de diversión, momentos de tal. Después, si surge alguna cosa a largo plazo, perfecto, pero no le interesa a Tinder que aparezcan muchas relaciones de larga duración. Necesitan que eso, que te lo pases bien con alguien, pues una noche, una semana o lo que sea.
Devolver la felicidad a los que no la han perdido, ¿no? Podría...
Sí.
Y para terminar, ¿no? Por ejemplo, la tienda de vinos, digo, para la pregunta, ¿no? Es decir, tenemos que plantearnos qué estamos vendiendo más allá de nuestro producto. Nosotros tenemos una tienda de vinos en casa. ¿Tú vendes una botella de vino? Sí, claro, pero lo que vendes es la historia de ese vino. Tú estás vendiendo historias, estás contando cuentos, estás vendiendo el trabajo que hay detrás de esa botella, la emoción de... Cuando tú te bebas esa botella, vas a pensar que la elaboración que ha tenido, lo que ha costado, la historia que hay, todo el tiempo que se ha tardado, tú tienes que contar esa, porque luego, cuando tú te lo ves en casa o con los amigos, mucha gente de vino, este tal, vas a contar y compartir esa historia que te han contado en la tienda con la gente, mira, y esta botella que no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Pones caritas, ¿por qué pones caritas?
No, Carón, porque quiero añadir, sí, o sea, 100% lo que tú dices, pero también creo que vendes no solo la experiencia de la botella, de cuando se hizo esa botella, ese vino, sino también la experiencia de consumo. Es decir, yo cuando compro una botella, pienso en cómo me voy a sentir cuando lea con un vasito, te vas a sentir confortable, es un vino que te va a dejar leer y no va a ser protagonista, sino te va a acompañar a la lectura. O romántico, pues voy a hacer una cena donde las dos personas, que nos gusta uno el blanco, uno el negro, pues los dos vamos a estar a gusto bebiendo el vino. O sea, más allá de la historia del vino, que evidentemente yo creo que es importantísimo porque es el storytelling del momento, también es cómo no se siente el usuario a la hora de comprar ese vino, de consumir ese vino, ¿no? Que al final, que son las dos cosas que yo creo que es lo que vendes. Más allá de que si el vino es mejor o peor, sino el storytelling de la botella y las sensaciones del consumidor a la hora de bebérselo.
Fijaros que yo no he dicho negro, es tinto.
Tinto.
Te lo digo, pero en catalán es de los pocos sitios en el mundo donde se dice negro, porque en el castellano es tinto, pero es que en inglés es red, en italiano es rosso, en francés es rouge también. O sea que realmente es de esas curiosidades de la vida que no sé por qué. En catalán se llama negro, cuando en todos sitios es rojo.
Por los sesgos cognitivos y el cerebro nos engaña. Uno lo ve en rojo y el otro ve negro.
Y en español es ni tinto, y no es ni negro ni rojo, es tinto. Ahí queda un poquito del tema, pero es de esas curiosidades que algún filólogo seguramente nos ayudaría a saber la etimología de por qué llegamos ahí. Bueno, las emociones. Hay que saber qué emociones vendemos con nuestro producto. Un poquito eso era el tema que os queríamos contar hoy, asociado pues a esta Semana Santa, Viernes Santo, que estamos nosotros aquí compartiendo momentos con vosotros y que estamos encantados también, por qué no decirlo, de hacerlo, claro que sí. Venga, vamos a las novedades de la semana. Hoy está tranquilito, ya lo sabemos. Normalmente cuando no pones
bueno,
a cara,
bueno, bueno.
Al inicio. No veo nada de Google, no veo nada de Meta, no veo nada de Facebook, no veo nada de... Sí, de YouTube veo una cosita, pero claro, el inicio al menos las grandes están relajadas, ¿no?
Las grandes están ahí con la calmita. Y empezamos YouTube, que también, bueno, que es bastante grandecita, porque YouTube Live va ahora también tendrá lives en vertical. Lo podremos grabar desde el móvil. Y que serán, pues que se vea ahí en vertical, porque los ojos, aunque los tengamos en horizontal, pues también podemos ver en vertical.
Bueno, pero es por pensado en el móvil, ¿no?
Sí,
en Instagram, por ejemplo, los live también son en vertical.
Sí, que sí, que sí. Que era pero... una pullita gratis.
Ya. Vale, vámonos a WhatsApp. Esto...
No, ¿qué te quieres? La siguiente, porque, bueno, WhatsApp va a cambiar un poco la edad mínima para la edad mínima de consumo de WhatsApp. Está aún por ver, ya hay nuevas normas de uso. Vamos a ver cómo acaba, pero ya sabemos que a principios de abril, como tienen que ponerse... todo correcto con la nueva normativa en la Unión Europea, pues va a haber muchos cambios y tendremos que aceptar muchas normas que no vamos a leer.
Vale, ¿no? La inteligencia artificial en WhatsApp.
Sí, que va a llegar muy prontito e introducirá, por ejemplo, un editor de imágenes que podremos expandir una foto con inteligencia artificial, cambiar el fondo o también cambiar el estilo.
Vale. Vámonos a Instagram, aquí sí que hay novedades importantes. Por ejemplo, la ampliación de contenido en el carrusel.
Sí, podremos. Los carruseles ahora pasarán de 10 fotos a 15. Incluso alguna beta se ha visto con 20 contenidos, con 20 fotografías en el mismo carrusel. Vale. De momento, lo más oficial son 15, pero no nos extrañemos si al final acaban con 20. Y déjame aprovecho con esto del carrusel hacer una novedad también, que es que también se rumorea, porque hemos visto algo en beta, que podremos comentar una foto en concreto. Es decir, en carrusel, tú ahora lo comentas a saco, pues ahora podremos decir, pues con un arroba seguramente y tal, pues la tercera foto, arroba 3, pues esa foto la podremos comentar. Está chulo,
bueno,
esta novedad.
Puede estar bien. Cuando dices que nos permitirá mandar un mensaje en eco, no es eco de ecológico, sino eco sonoro, ¿no?
Exacto, eco sonoro, correcto, porque ahora tú podrás comentar, yo por ejemplo, Carlas, tú pongas una story, yo te la comento en eco, ¿vale? Y después tú, Carlas, puedes decidir si mi comentario lo haces público. Podremos ver comentarios de amigos de una story, ¿vale? Si las dos personas están de acuerdo.
Vale. Y poner canciones en el perfil.
Sí, dentro del catálogo de Instagram, pues podremos elegir una canción y poner un link en nuestro perfil, en nuestra bio, pues ahí podremos poner y podremos escuchar hasta 30 segundos esa canción. Muy bonito.
Vale. Muy bien, sí, sí. A ver, porque este es un tema que ha afectado mucho a España. Sabemos que tenemos oyentes de todo el mundo, de Latinoamérica, Centroamérica, y no sé si hasta qué punto les ha llegado la noticia o hasta qué punto son conscientes de la temática y de la problemática que hemos tenido. Luego también lo veremos en los comentarios porque, bueno, ha sido... Claro, nosotros tenemos nuestra comunidad en Telegram. Hablo de Telegram, que esta semana el juez Pedraz dijo, pues vamos a cerrar Telegram. Así como quien no quiere la cosa, un juez dice, vamos a poner pues puertas al bosque y vamos a cerrar Telegram.
¿No te suena que fue viernes mediodía?
¿Aguántame el cubata?
Aguántame el cubata. Que, ¿están compartiendo la Isla de las Tentaciones en Telegram? Y el pues pedal decirle, aguántame el cubata que lo cierro. O sea, un poco así fue.
No, yo un poquito de que no sabía ni qué era Telegram, no entiendo.
Bueno, de hecho, es que durante todo el fin de semana él dijo que lo cerraba y estaba en firme, y luego, visto el revuelo que causó la noticia, el domingo decidió preguntarle a la Guardia Civil, o sea, preguntarle, real esto, a la Guardia Civil, decirle, oye, esto de Telegram, ¿me puedes pasar un informe de cómo funciona y a quién afecta? Y la Guardia le dijo, hombre, te estás pasando, es un poco excesivo lo que estás haciendo, porque si es verdad que se cometen ilegalidades, pero hay más gente que no comete ilegalidades, que incluso se gana la vida y le estás cerrando pues la posibilidad de tener una comunidad y de su negocio en sí, ¿no? Entonces el juez Pedraz dijo, ups, pues quizá me estoy pasando, y el lunes por la mañana se tiró para atrás y dejó en agua de borrajas su paso en firme del viernes para cerrar Telegram.
Es que, de hecho, Telegram puede ser mucho más peligroso porque muchas bandas terroristas utilizan Telegram para hacer sus atentados, bla, 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 que no porque copyright de la Isla de las Tentaciones. O sea, me parece un desconocimiento total, porque yo hablaba con mi pareja, estábamos paseando y claro, me decía, pero esto es... Yo decía, no es tan fácil cerrar Telegram. O sea, bueno, no es tan fácil.
Bueno, es que el hecho, el Pedraz lo que decía era que la Orange, Movistar, o sea, las compañías telefónicas, cerraran la conexión con Telegram. Lo que
¿Cómo puedes cerrar la conexión? Técnicamente, yo tampoco soy un ingeniero técnico, pero de telecomunicaciones, pero no es tan fácil.
Sí, para la compañía telefónica sí, ¿eh?
No.
Sí, pero Es que lo que me parece tan absurdo y que Pedraz no tiene ni idea de cómo funciona Telegram es que Telegram, ¿para qué se creó en su día? Para saltarse las restricciones de los países. Y ya tiene desde el inicio...
Estoy diciendo que no es tan fácil.
Es decir, es fácil cortarlo, pero lo que es muy fácil es saltárselo. Porque ya tiene proxies dentro de... Hay canales de proxies ya casi creados por Telegram, con 6 millones de personas utilizándolo. Hay 4 o 5 países, China, no me acuerdo cuáles eran, pero que tienen bloqueado y se lo están saltando con VPNs o con proxies. Entonces, claro, cerrar Telegram es como decir, vale, fácil cerrarlo es. Ahora, es mucho más fácil saltárselo. Por lo tanto, porque está creada para ello, ¿eh? O sea que era desconocimiento de Pedraz, totalmente lo que tú dices.
Sí, sí. Además, insisto, ¿eh? No. Además, bueno, es igual. La cuestión es que nada de nada, y afortunadamente nosotros seguiremos teniendo y gozando de esta red social que tanto nos gusta. De hecho, a nivel profesional hay un montón de empresas que trabajamos con Telegram.
Bueno, nos ha servido para reactivar la comunidad en Facebook.
Bueno, luego lo veremos. Sí, por eso digo. Luego hablamos de todo esto, pero sí, hemos reactivado también la comunidad en Facebook. Venga, vámonos a Twitter, a la antigua X. No, al revés. Vamos a X, la antigua Twitter.
La mal llamada X. Igual.
Sí, la mal llamada X. Inteligencia artificial también en la mal llamada X.
Sí, que se llamaba Gork, acordaros. Pues ahora no estará solo disponible para los Premium Plus, sino también estará para los Premium, ¿vale? Y además ha creado un modo divertido. Es decir, tienes el modo normal y el modo divertido. Y es más, porque Elon Musk ha dicho... ¿Vale? Que todas las cuentas de X con más de 2.500 seguidores suscritos y verificados obtendrán funciones premium gratis, y las cuentas con más de 5.000 obtendrán Premium Plus gratis. Con eso viene incluido también el Gork, ¿eh? Es decir, que la gente que se le ocurre en X y tenga una comunidad suscrita interesante, pues Elon Musk les ofrecerá pues más opciones para su comunidad.
Dices que tiene mucha camino de mejora el buscador de Telegram, ¿no?
Bueno, muchísimo, porque X para mí es información, para mí es buscar noticias de actualidad. No, o sea, es decir...
Lo digo. Porque por donde vas a parar, es cierto que digamos que el sector pornográfico tiene ahí un hueco importante, porque no tiene las restricciones que tiene toda la comunidad Meta, que no puedes enseñar un pezón, por decir algo, porque te cortan y te bloquean la cuenta. En cambio, en Twitter tienes libertad. Y ahí es donde toda la gente que busca suscripciones de OnlyFans, pues lo que utilizan Twitter para atrapar a sus futuros suscriptores.
Totalmente. Y yo el viernes y el sábado me vi buscando en el buscador de X qué sucedía con Telegram, ¿no? Un poco para ver las noticias de última hora. Y de cada diez contenidos, pues 2, 3, 4 eran pornográficos, era contenido pornográfico, ¿eh? Y el resto eran noticias de gente random, ¿vale? Pero que no eran de medios oficiales o medios contrastados o usuarios contrastados. Y lo digo, y mi queja viene porque yo estaba apretando el botón de destacados. Yo no estaba apretando el más reciente, yo no estaba apretando un algoritmo así random de lo que me gusta o lo que me deja de gustar, sino yo estaba apretando la opción de destacados. Si yo aprieto el botón de destacados, yo exijo a Elon Musk que solo me enseñe cuentas...
¿Pero no has pensado que eso podría ser lo más destacado? ¿Lo que más gente está mirando? Esa es la realidad también, ¿eh, Joan?
Sí, pero yo quiero... vale, te lo compro. Me gusta el argumento que me das, pero quizás debería haber una pestañita que fuera información veraz, no sé cómo llamarle, ¿eh? pero una información de que tú puedas seguir la información de lo que tú deseas sin ver vídeos pornográficos y gente que no sabes hasta qué punto está diciendo la verdad o no.
De vez en cuando innovo con alguna cancioncilla por aquí. Has visto que tengo compañía hoy, ¿no?
Brillante, porque es un vídeo que está en play, o sea, no está parado, ¿eh?
Exacto, ¿eh? La gente que nos esté viendo, de hecho, esto podríamos ser un clip, ¿eh? Ana, esto puede ser un clip. No, pero es que este señor de aquí, hay un señor que es un vídeo en YouTube que se llama Sit and Smile, y es 4 horas de un vídeo real en play de un señor que no se mueve, de vez en cuando pestañea y está sentado sonriendo. Son 4 horas, el señor a los 10 primeros segundos está serio y hace pling y se pone a reír y está 4 horas sentado y smiling y riendo. Es brutal este vídeo.
Siempre he preguntado. Sí,
tiene cientos de miles de visitas este vídeo, ¿eh? De visualizaciones.
Bueno, me,
gust-
Me gustaría ver en qué momento decae la gente, si dura 4 horas la gente viendo el vídeo. Y después, quiero saber la habitación donde está sentado, ¿vale? Si había muebles y los ha retirado para hacer el vídeo, o es una habitación que no hay nada.
No, pero es bueno. Una maravilla el señor Sidan Smile. Bueno, Spotify. Vámonos a Spotify, que va probando cositas. Y ahora, interesante lo de añadir archivos y documentos en los vídeos con una finalidad.
Esto me parece espectacular, esta opción que están probando en UK. No se sabe aún si saldrá de UK o no saldrá de UK, o si durará unos meses y después lo quitarán. No se sabe absolutamente nada. Es una prueba muy, muy, muy inicial. Pero Spotify está probando añadir videocursos a su catálogo. Ya tenemos canciones, tenemos audiolibros, tenemos podcasts. Pues ahora está probando los cursos de formación. Ya que tener en cuenta que los premium, casi el 50% de gente escucha podcast y tal para formarse, ¿vale? Manifiesta, claro, que quiere formarse. Entonces, es una gran opción. Este servicio es freemium ahora mismo, en beta es freemium, y de momento solo te permite ver 2 vídeos de cada curso sin pagar una cuota extra. Después ya tienes que pagar una cuota extra, como pasa con los audiolibros, ¿vale? Uh-huh. Es decir, y además aquí, lo que tú decías de archivos, se podrán añadir PDFs, se podrán añadir archivos que también te podrás descargar cuando te suscribas al canal.
Muy bien. Aquí propones una cosa que yo creo que más o menos ya existe.
¿Sí? Yo digo que Spotify triunfaría bastante si puedes enviar canciones por mensaje privado, pero no por Telegram, sino directamente en Spotify. ¿Vale?
Ya, pero es más difícil, porque lo más fácil es que si tú compartes la canción y el enlace lo compartes a donde sea. Hay la opción de compartir cualquier canción, le das y directamente lo puedes compartir a un contacto de donde sea. Lo digo porque difícilmente la gente seguiría. A mí no me interesa mucho. Esta parte de comunidad, de lo que tú escuches, a mí no me interesa mucho, la verdad.
Pues mira, a mí...
Otra cosa es que hay una canción concreta, yo te la mando, comparto el link y te la paso por Telegram o por WhatsApp o por mail o por donde sea. Pero... yo creo que lo intentó, ahora mismo Juan está escuchando esta canción, diré, pues felicidades.
Es que yo creo que la parte social esta de ahora mismo Carlas es anecdótica. O sea, Carlas está escuchando esto, para mí es anecdótica. A mí la parte social sí que me interesaría bastante, para enviar algún mensajito y tal, vale, yo creo que le funcionaría, pero a mí, yo ahora me imagino una lista, ¿vale? Una lista, que las canciones caducaran a los 7 días y que mis amigos pudieran irme enviando.
Pero ya hay listas compartidas.
No, sí, pero no una lista compartida, porque tengo que compartirla contigo y solo es entre tú y yo. Sino, es decir, todos mis amigos que tengo en Instagram, por ejemplo, me pueden ir enviando canciones y yo pongo esa lista y vaya escuchando una canción. O sea, que me la ha enviado Carlas. ¡Ja, qué bueno! Una lista, ¿eh? Después, que me la ha enviado Vane, que me la ha enviado Esther, que me la ha enviado Borja, que me la ha enviado no sé qué. Y voy escuchando y me voy acordando de todos los amigos mientras voy escuchando esa lista. Yo creo que puede ser muy divertido hacer eso. Uno me ha escrito me ha enviado una de esto melancólica, la otra una divertida, la otra no sé qué, y que vayas viendo esa lista cómo va evolucionando y que caducara a los 3 días, una cosa así. Una idea que yo le di a Spotify y que yo compraría, pero sin duda.
Bueno, una cosa que sí es interesante es Spotify y los vídeos cortitos, fragmentos de un podcast. Esto lo hace a través de Spotify para podcasters de Spotify, no sé cómo se llama, que tú le puedes dar la opción de que él te coja el inicio del programa, o sea, es decir, es como un tráiler, no sé cómo decirlo, ¿no? Una especie de o que la inteligencia propia artificial escoja varios fragmentos del podcast. Recordemos que ya está la transcripción del podcast, mientras escuchas el podcast tú puedes ver el vídeo y ver la transcripción. De hecho, nosotros estamos dando este programa con Riverside y Spotify for Podcasters ya ha quitado el editor, de hecho ya paso de intentar hacer un tal y directamente ha llegado a un acuerdo con Riverside. Es decir que, ojo, porque nosotros empezamos por un lado con Anchor, por otro lado por Riverside, y Spotify ha ido cogiendo Anchor, ha ido cogiendo Riverside y se lo ha hecho todo suyo. Pero que sepáis que nosotros ya somos unos futuristas, unos visionarios, porque ya cogimos esas aplicaciones que ahora son las que utiliza Spotify.
No eres comisionista, ¿no? O sea, de estas transacciones pero no cobras.
¿Es así, ¿no? o no, Juan, lo que
sí,
he contado?
Sí, totalmente. Y estos fragmentos que tú dices son unos fragmentos que tienes un botoncito ahí arriba en tu bio, y puedes ver en estilo TikTok, puedes ir viendo pequeños fragmentos de cada uno de los episodios que de un canal, de un podcast. ¿Eh?
Los puedes editar, o sea, si quisieras, también tú podrías editar exactamente el que tú quieres que se mostrase. ¿Eh? Lo digo porque nosotros, por ejemplo, tenemos automatizado ya que él mismo haga, porque por otro lado ya tenemos gente del equipo que se encarga de buscar estos trocitos y de colgarlos en las redes sociales, ¿no? Y ya lo hacemos nosotros manualmente, pero que en Spotify lo vaya haciendo así, pues ya nos funciona bien. Venga, inteligencia artificial de Apple.
Ojo, porque parece un rumorcillo por ahí que Apple está como medio abandonando o pidiendo ayuda para hacer su propia inteligencia artificial. Porque parece que colaborará con Google para hacer esta inteligencia artificial de Apple y Baidu para China, ¿vale? Es decir, que Google y Baidu pueden estar ayudando a Apple, o Apple está pagando a Google y Baidu para que les ayude a hacer su propia inteligencia artificial.
Aquí hay la gran duda, los Apple lovers, que dicen que no, Apple se está esperando porque ellos no van a sacar versiones beta. Ellos, cuando saquen la inteligencia artificial, va a ser la mejor y no sé qué y tal. Y luego hay los otros que dicen, bueno, igual es que no se están saliendo con la suya. O sea, no es que no saquen nada porque quieren sacarlo de 10, es que no llegan ni al 5.
Bueno, yo creo que las dos razones, o sea, que las dos de esto tienen razón, las dos vertientes. Es decir, que Apple quiere sacar algo muy bueno, ¿vale? Y Apple, de momento, es incapaz de sacar algo de 10. Quizás es de 7 o de 6, quizás no es de 5, o sí, pero quizás de 7, y él quiere estar a la altura de Google y de Microsoft cuando salga, de OpenAI o de Microsoft cuando llegue el momento de sacarlo, y no sacar un Google Bard, que eso no servía para nada.
Claro. Que ahora se llama Gemini, ¿no?
Creo sí, el, Gemini, el, sí.
No lo he probado, la verdad.
Que lo he probado, pues que ya me va bien OpenAI. OpenAI o Microsoft, sí.
Uh-huh. ¿Qué le pasa a Adobe Experience Cloud?
Pues que está conectando Adobe Experience Cloud, ahora está con Microsoft Copilot, han hecho una colaboración para reinventar los especialistas de marketing y que aborden su trabajo diario con resúmenes de campañas, creación, aprobación de contenido, es decir, que Microsoft y Adobe pues ahora harán como una colaboración para que sus productos pues sean aún mejores y nos ayuden a los que estamos dentro del sector del marketing.
De hecho, ahora recuerdo el tema de Copilot con el Office, que no sé si lo hemos hablado en el podcast, lo hemos hablado tú y yo en privado, que ya habías intentado probar algunas cosas y te decía que no terminaba de funcionar bien, que no te pillaba en el Excel, pero no sé dónde leí o escuché, o incluso me lo pasaste tú, que en la versión de normal del paquete de Office no te funcionará nada. Pero en cambio, si estás en la versión profesional del paquete de Office y tal y no sé qué, si haces una upgrade, luego sí que te funciona. Que es muy curioso que dices, sí. Esto no lo sé hacer. Pero si estás pagando la versión Plus, luego sí lo sabe hacer, ¿no? Un poquito era eso.
Sí, un poquito así. Es decir, que sí que lo hacía mucho mejor y por tanto lo hacía. ¿Vale?
Sí. Bueno, me parece bien. Venga, ¿qué petición quieres hacer?
Bueno, un poco de redes sociales. Yo ahora estoy como un poquito. Cada vez que sé un poquito más, cada vez me gustaría que hubiera más límites en redes sociales, sobre todo para menores de edad. Y yo propongo que deberían hacerlo, que las redes sociales para menores de edad solo deberían ser de 6 de la mañana a 10 de la noche. Es decir, fuera de ese horario no deberían tener redes sociales. E incluso una idea que es que a partir de las 6-7 de la tarde. A partir de un horario, me da igual, digo 6-7 o lo que fuera, solo pudieran ver vídeos formativos, solo educación. Ya verás cómo estarían menos tiempo y el tiempo que estuvieran aprendiendo y no viendo cosas que les pueden distraer de hacer otras cosas.
Te digo una cosa, el problema no es de los niños ni de las redes sociales, el problema es de los padres. Es que aquí, ¿hasta qué punto es el gran debate, que no vamos a tenerlo ahora, pero hasta qué punto son las redes sociales los que tienen que educar? Es como el cole. Aquí, tío, no. Tienes que venir educado de casa. Yo te voy a enseñar cosas y te voy a ayudar a aprender, pero la educación te la tienen que dar en casa. Pues las redes sociales es un poco lo mismo. O sea, es como si los mecheros no funcionasen a cierta hora para que el niño no pueda calar fuego en la casa. No, caray. El que tiene que enseñar que un mechero no se puede usar o jugar con fuego son los padres. Pues un poquito es lo mismo.
Estoy de acuerdo. Pero es verdad que en nuestra sociedad ahora mismo estás en un traspaso, es decir, en un momento de transformar muchas cosas, y hay muchos padres que no saben de redes sociales, que no saben de tecnología y que no pueden y que no son capaces de poner estos bloqueos. Y además súmale pues el tema de que los niños pues se encierran con los móviles y pueden escaquearse de cualquiera de muchas de las restricciones que les pueden poner los padres, que no saben tanto como para ponerlas, y entonces claro, los padres yo creo que 100% lo que tú dices, pero necesitan una ayuda para que esto no suceda, porque puede ser un problema, ¿eh? Puede ser un problema.
¿Quién les paga el móvil?
Los padres, sí, pero sí, pero eso, sí, pero eso es un gran debate, ¿eh? Con 15 años o con 14 años, si todos tus amigos tienen móvil y el tuyo no tiene móvil, ahí hay una presión social que complica mucho el hecho de no comprarle un móvil, ¿eh?
Yo no tengo hijos, pero yo recuerdo cuando vivía en casa de mis padres y tenía 15, tenía 18 y tenía 25 años. 26 ya no, pero ya no vivía en casa de mis padres. Pero ahí, la frase típica, mientras estés en esta casa, las reglas son estas.
Sí, pero el problema es un tema de después que los niños, pues hay mucha maldad, y si eres el único, pues evidentemente puedes estar socialmente... El problema es que tú antes no podías estar marginado socialmente por no tener tecnología, porque os llamabais por teléfono, porque quedabais y tal. Ahora, si tú no tienes WhatsApp, por ejemplo, pueden estar quedando, pueden estar hablando de cosas y tú no enterarte absolutamente de nada. Y esa
pero
parte
época
de
época, Joan, comunidad... podías estar porque no tenías la Game Boy o no tenías la Play, no, que todo el mundo la tenía.
No,
y quedabas... por... no, sí.
No, porque tocamos un tema importante, que es que los humanos necesitamos comunidad, necesitamos estar sociabilizados. Es un punto muy importante del ser humano. Y ahora hemos hecho un upgrade en la sociabilización, y el problema es que si tú no estás a ese punto de sociabilización, puedes tener problemas. Entonces, o todos los padres se ponen de acuerdo, que es lo que están haciendo ahora en España, para que no tengan móviles la mayoría de niños hasta los 16 años, o si no nos ponemos de acuerdo, necesitamos ayudas, muchos de los padres que no tienen ese nivel para poder controlar a los niños. Pero como tú dices, esto es un debate enorme que podríamos estar todo el programa hablando solo de eso.
Venga, ahí sigue mi amigo sentadito y sonriendo. Una curiosidad que quieras contarnos, Joan.
Vuelvo a la sección cosas de gente de ciudad, ¿vale? ¿Ah? Os voy a explicar por qué los burros no son testarudos ni burros. ¿Tú lo sabes?
¿Ah, no? O sea, no, yo pensaba que burro, que es un insulto que yo reconozco que uso mucho, o sea, en el mundo del fútbol, seguramente el insulto que yo más utilizo en un campo de fútbol, ya sé que no hay que insultar, bueno, ya, pero para mí burro es un insulto, en catalán además se llama burro con dos us, burro, y es una cosa que, hostia, es burro, que burro, pues es un insulto que yo, es el máximo, y creo que es uno de los insultos en el que si hay niños al lado es bastante correcto.
Pues yo,
¿no?
Si fuera,
¿digamos?
Futbolista, sí, pero si fuera futbolista yo me giraría hacia ti y diría gracias. Porque, dime, ¿qué dices?
Iba a decir, que porque no es un insulto.
Correcto. O sea, los burros, ¿por qué se les llama burros a los burros? ¿Vale? Y por ende a todo el resto que le llames burro. Pues porque los burros son animales que suelen regirse por su propia percepción, ¿vale? Lo que puede hacerlos parecer testarudos y difíciles de enseñar, ¿vale? Un burro es muy difícil de enseñarle, pero porque tiene una personalidad muy fuerte. Y si él no lo ve claro, él no lo hace, ¿vale? Si él ve que hay una zanja en medio... Y él ve que al poner un pie va a fallar o va a caer o va a hacerte caer a ti, que si estás encima, él no lo va a hacer y se va a quedar clavado. Si tú lo maltratas a un burro, él no va a obedecer tus indicaciones. Por eso es muy difícil de enseñar un burro. Y como no obedece al amo, se le llama pues que es tonto, que es testarudo. No es que sea testarudo. Bueno, sí que lo es de testarudo, pero porque no lo ve claro, no está viendo. Si ve en peligro, él no va. Si no sabe hacer algo, él no lo hace. Por lo tanto, por eso digo que se les llama tontos y testarudos cuando realmente lo que son es muy fieles a lo que ellos son y muy conscientes de sus limitaciones. Y si una cosa no lo saben hacer, si un pase no saben darlo, no lo dan. ¿Entiendes? Por eso yo, si fuera futbolista, diría que muchísimas gracias por llamarme burro.
Vale. Más
ahora,
cositas.
Ahora a ver qué insulto te piensas para hacerlo en un campo de fútbol.
No, yo que el burro ya me va. ¡Burro! Venga, la pregunta es que te haces tú. Voy a hacer una prueba.
Yo, bien, es decir...
Haz la pregunta.
Vale. ¿Por qué sigo escribiendo Twitter cuando quiero abrirlo en un navegador? No sé si soy solo yo. Cuando entro en el navegador, que es casi cada día, yo escribo Twitter. O sea, arriba escribo Twitter. Y entonces ya me sale el enlace y entro en Twitter.
Acabo de hacer la prueba y lo entiendo. ¿Por qué? Porque X, tú dices por no poner X, ¿no?
Claro.
El problema es que X solo es X.com y te redirige a Twitter. Sigue siendo Twitter. No han cambiado.
¿Sí?
Claro, es que el tema es que sigue siendo Twitter. Claro, el tema es ese. Han comprado el dominio x.com, pero solo redirigí a Twitter.
¿No? Es absurdo.
Bueno, es una muestra de poder. Aquí estoy yo. Tengo el x.com.
Ya, pero ponte el X. Ya.
Sigue siendo Twitter.
No, está bien, está bien.
El coste de trabajo de cambiar absolutamente todo a X, y todos los enlaces y tal, debe ser más complicado. Pero bueno. Claro, por eso digo que tienes, recordaba eso. Es normal que sigas usando la real, no la redirección.
Pero sería más fácil escribir una X en el buscador y ya te abre el x.com. Directamente es mucho más rápido que escribir Twitter, que siempre escribo Twitter o tweet.
Sí, pero pones W y ya te sale solo.
Digo que yo lo que escribo es Twitter y cuando llevo tweet, una cosa así, ya se me abre tal. Y sería más
pero
fácil
es que
escribir
si pones
X.
Solo la X, seguramente no, con una letra no te saldrá el desplegable. Sí, sí. Necesitas dos letras. Con una letra ya te sale el desplegable.
Sí, no, porque he entrado y al final es lo que has entrado últimamente. Por lo tanto,
me sale.
Por eso digo que, bueno, no soy yo único yo que aún sigo pensando más en Twitter que en la mal llamada X.
Venga, un tip, un consejo.
He aprendido el significado de las siglas VCP por un vídeo de Instagram de la pediatra Davinia, que es una pediatra muy cachonda y muy divertida, que os recomiendo que la sigáis, pero VCP. Que la voy a empezar a utilizar en los mails. Igual que utilizo PTI, ¿vale? Que es por tu información, ¿vale? El FYI en inglés, for your information, pues el PTI es en castellano. Pues VCP, verdades como puños. Es decir, escribo algo, verdades como puños. Es decir, yo escribo un texto y si es algo que digo, hey, esto es así, ¿por qué es así? Voy a empezar a escribir VCP. Que lo sepas porque vas a recibir algún mail con VCP.
¿Y el NPI?
¿Sabes lo que es o no?
Ni puta idea.
Correcto. Ni puñetera idea. O sea, yo ahora tengo tres. VCP, PTI y NPI, que es más complicado los mails, ¿eh? Este último. Pero VCP me ha gustado muchísimo. Verdades como puños.
Yo el que sí utilizo es el PTI.
Sí, el PTI, sí. PTI, que lo he cambiado. El For Your Information ya lo he cambiado por el PTI.
Sí. Venga, un dato, un consejillo.
Hoy pondremos nombre a algo que seguro que todos conocemos, que es la brecha de percepción, ¿vale? Imaginar que estás enviando un mensaje de texto a un amigo y tú lo escribes con una sonrisa, esperando transmitir pues, calidez, diversión y tal, y tu amigo, tal vez porque ha tenido un día difícil o lee con una voz interna seria o está preocupado por alguna cosa, pues no lo percibe de la misma manera. Pues de hecho, esto es la brecha de percepción en la comunicación y que debemos tenerla muy, muy en cuenta. Uy, ¿haces cara de quieres decir algo? ¿No?
No,
pensaba que... Vale. No, entonces, para tener una brecha de percepción y intentarla solventar, sobre todo es muy necesaria la empatía y la claridad. Muchas veces hablar las cosas en persona para leer un poquito cómo está yendo la conversación, ¿eh? Entonces, esto es muy importante. Es un poco el cerebro nos engaña porque muchas veces pues, intentamos decir una cosa y es percibida de otra forma. Y esto, en comunicación y en marketing, tenemos que tenerla muy, muy, muy en cuenta.
Venga, palabrejas.
Pues algo que no había caído, que es que no sé si te has preguntado nunca por qué llamamos películas a las películas de cine. ¿Tú lo sabías?
¿Tú sabes el chiste ese que dice ahora que he aprendido a decir pinícula, le llaman flim? Pues...
bueno, ojo, porque este chiste tiene mucho de realidad, porque al final film y película...
Muy malos. Podría estar al nivel de los tuyos del final, ¿eh? Pero perdón.
Es demasiado malo, perdona. Pero viene un poquito de lo mismo, porque la palabra película proviene del latín película, no sé cómo se pronunciaba, que es el diminutivo de piel, pielecita, quiere decir, ¿vale? Que en sus orígenes este término se refería a capas muy delgadas de diferentes materiales que se utilizaban para diversos fines, pero eran cositas muy finitas, ¿vale? Con el tiempo, película comenzó a usarse en el contexto del cine.
De hecho, una película sigue siendo este sentido, ¿eh? O sea, cuando es una pequeña película, una película se utiliza todavía esta palabra en ese significado.
Claro, y una película antes, ¿cómo se grababa? ¿Cómo era? Era una cinta con una pequeña película, ¿vale? Entonces, al final es lo mismo, ¿vale? Y film, que tú decías que es en inglés, ¿vale? Tiene un origen pues, muy similar, porque proviene de filmen, que significa membrana, piel delgada. Es un poquito todo lo mismo, ¿eh? Es una piel delgada que hace pues alguna cosa, ¿vale? Es decir, que film y película pues es un poquito lo mismo. Incluso el papel film, donde tú envuelves la comida,
sí, sí, sí,
el transparente, también se llama film, porque es una piel finita con algún uso.
De hecho, dices proviene film del inglés, el inglés y el castellano, los dos provienen
sí,
del
sí, sí, perdona,
latín.
He dicho proviene de inglés, no, que, sí, sí, correcto.
También el tal. Muy bien, cerebro, nos engaña.
Uy, 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 hoy me peto la cabeza, porque excesos, hoy hablo de excesos, ¿vale? Y cómo nos peta la cabeza con los excesos. Por ejemplo, un exceso de tecnología, una sobreexposición de tecnología, pues puedo producir pues una falta de comunicación entre personas. Es decir, y os pongo un ejemplo, porque me ha gustado mucho este ejemplo que he pensado. Es tú cuando estás con tu pareja, ¿vale? Muchas veces es difícil, o sea, el móvil gana a tu pareja. Pero porque es que tu pareja, o sea, el móvil está, hay alguien detrás que es una máquina de billones de millones de dólares que lo que hace es saber exactamente lo que tú quieres, lo que quieres escuchar y lo que quieres ver. Y tu pareja, la pobre, pues no tiene esa capacidad. Si lucha tu pareja contra el móvil, gana siempre el móvil, como porque sabe lo que quieres, porque sabe lo que quiere enseñarte, lo que quieres ver, lo que quieres escuchar. Y tu pareja, la pobre, pues intenta pues explicarte sus experiencias que a veces no pues te interesan más o menos, te interesa decir cosas que a veces pues no quieres escuchar en ese momento, etcétera. No controla los tempos y el contexto. Y el móvil, sí. Entonces, por eso muchas veces...
Es un jardincito que te lo voy a, no voy a entrar en ese jardincito.
Lo sé. Y espero que mi pareja no escuche este podcast. Pero, a ver, la gracia es pues saber que el móvil pues tiene mucha más información, que digo la pareja, digo amigos, le digo cualquier cosa. Y por eso es tan difícil dejar el móvil a banda, ese exceso de tecnología que muchas veces perjudica a las relaciones humanas, que es realmente lo que importa. ¿Vale? Ese es el exceso de tecnología. También podemos tener una sobredosis de dopamina, que puede ser los likes, por ejemplo. Que si tenemos muchos likes, crea mucha dopamina y al final un exceso de dopamina lo que hace es pues, crear pues, alucinaciones, confusión mental y creer que tenemos un contexto que no es. También, más cositas, un exceso de autoestima inflada por la validación social, que al final, pues estos me gustas y tal, lo que pueden hacer es estar dentro de un globo, de una burbuja, que nos puede olvidar todo lo que tenemos alrededor. Más excesos, por ejemplo, el sesgo de confirmación y esta burbuja informativa que hablábamos ahora. Pues si estamos leyendo siempre lo mismo que nosotros creemos, al final creemos que lo que nosotros creemos es la verdad absoluta y nos hace perder un poquito el horizonte de la realidad. Más cosas, si tenemos un exceso de credulidad, que creemos demasiado lo que estamos leyendo por esa burbuja, ese sesgo de confirmación muchas veces, es muy fácil meternos deepfakes y que muchos bots entren dentro de lo que estamos pensando o lo que pensaremos en un futuro. Y todo esto, evidentemente, donde vas es un exceso de polarización, donde hay dos polos extremistas, que hay solo dos pensamientos, que además, cuando eres extremo, hablas mucho más de los que están en medio, y además, todas esas opiniones de los extremos se viralizan mucho más que no la gente que está en medio. Por eso, cada vez más tenemos ese exceso de polarización y cada vez más las opiniones están uno a cada punta. Y eso también, evidentemente, es muy peligroso.
Estaba pensando que yo no comparto la primera parte que has dicho de móvil gana a pareja cuando estáis hablando y te cuentas sus problemas y los tuyos. Ahí no hay móvil que valga, habláis y tal. Pero el único momento es cuando empiezas a ver una serie con mucha ilusión y ves que mi pareja en los minutos 15-20 ya coge el móvil y dices, uff, no le está gustando. O ya se ha cansado. Entonces coge el móvil diciendo, o sea, ahí sí que móvil gana serie, pero móvil gana pareja nunca. Móvil gana serie puede ser. Hay una lucha entre esa serie que pones y cuando ves que ya no tal, móvil, pum, pum, y dices, ya se ha cansado de la serie.
Pero yo hablo de los demás, ¿eh? Porque mi pareja... Me encanta lo que dice siempre, además. Y siempre dejo el móvil, que lo sepas.
Muy bien, así me gusta. Lo has arreglado bastante bien.
Espero que se haya entendido la analogía. Por eso, espero que se haya entendido la analogía, ¿eh?
Hombre, seguro. Ejemplo, sí, sí.
Vale.
Tú sabrás. Recordatorio, agenda. Esta semana tenemos cositas. Bueno, no esta semana no, pero pronto. No. A ver, vamos a empezar. Esta semana tenemos cositas interesantes en Marficom y en joanmartin.es.
Sí, el post de Marficom escrito por nuestro compañero Jordi, que habla de ChatGPT y la importancia de añadir ese valor añadido. Y también en joanmartin.es, que he escrito sobre, bueno, el título se llama De la divinidad a los datos, la evolución de la verdad absoluta, como antes creíamos en dioses y ahora creemos en cada numerito y cada dato que tenemos.
Y luego tenemos cita el 12 de abril en el Traffic, en Girona. Traffic, ahí damos una charla especial del podcast y de Caber Online. Y también, ¿me has puesto aquí el 10 de junio? ¿Qué es esto?
Esto es el... tenemos la convención de Apple, tenemos la presentación de Apple el 10 de junio. No vamos. Bueno, de momento no, vale, no sé, vale, quizás. Vale. Ahora mira el mail.
Vale. Venga, va. Recomendaciones de la semana. ¿Qué recomiendas?
Primero, una aplicación que no sé si recomendarla porque funciona bien hasta que deja de funcionar. Se llama Etube. Ah, yo me parece que algún día la he recomendado y lo que sirve es como un Spotify que saca los vídeos de YouTube y por lo tanto es gratuito. ¿Vale? Y tiene formato de Spotify. Es gratis, es Spotify gratis, pero falla más con la escopeta de feria. ¿Vale? Es decir, que la recomiendo, vale, pero no mucho.
Muy bien, más cositas.
Una usuaria para que os gusta al ajedrez o queréis aprender un poquito más de ajedrez. Sé que alguna vez he recomendado algún usuario de TikTok que explica cómo jugar ajedrez, pero esta me ha gustado mucho, es muy, muy, muy didáctica y muy de principiantes, que se llama Marzaguirre Oficia. Y es muy interesante y lo explica muy, muy, muy bien todo.
Muy bien. ¿Y has visto alguna cosilla esta semana?
Una peli. Dime si la has visto, que se llama Movie 43.
No.
Vale. Movie 43, mi primera pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué se ha grabado eso? He llorado de risa, ¿eh? Mi pareja no le ha gustado nada. O sea, he llorado de risa porque es algo tan ida de olla, o sea, algo que pasa todas fronteras, ¿vale? O sea, está codirigida por Peter Farrelly y escrita por Rocky Russo y Jeremy Sosenko, ¿vale? Y ojito al elenco. Al elenco de actores, ¿eh? Y no os diré todos. Elizabeth Banks, Stephen Brill, Steve Carr, Rusty, James Duffy, Griffith Dunn, Richard Gere, Uma Thurman, Halle Berry, Anna Faris, Hugh Jackman, Emma Stone, Naomi Watts, Kristen Bell, Kate Winslet, es decir, y más, ¿vale? Es decir, hay un elenco brutal de actores. Esta peli tardó casi una década para entrar en producción, ya que la mayoría de estudios rechazaron rotundamente el guión, que finalmente fue adaptado, que fue comprado por Relativity Media o algo así, ¿vale? La compró por 6 millones de dólares y la película se rodó en un periodo de varios años, ya que evidentemente reunir a esta gente pues era muy complicado. Claro. Es una serie que está hecha con un montón de cortos. Y cada corto, la película, está lleno de cortos, que cada corto está dirigido, por decirlo así, por gente diferente. Ida de olla.
No había oído hablar nunca de esto, ¿no? ¿Y dónde está?
Está, esto estaba... ¡Ay! ¿Prime? Espera. Te lo busco mientras. Mientras tú haces la de eso, te lo busco. ¡Ay, no me acuerdo! Perdona.
No se va a subir, hombre. Lo más importante es que la gente sepa dónde encontrarlo. Es que a veces perdemos la esencia de la información.
Ahora te lo digo. Te
periodismo.
Digo. Prime Video. Lo he dicho bien. Prime Video.
Vale. Amazon Prime. Vale. Yo he visto, he empezado a ver Palm Beach en Apple Televisión. Está guay. Palm Beach o Beach. No creo que se llama, creo que se llama Palm Beach. Palmer Beach. Bueno, es igual. Apple
es
Television.
No sabemos la esencia de la noticia.
Exacto, pues ahí está. Ahí está el ejemplo de predicar con tal. Está guay. O sea, es una serie. Para mí, Apple, cada vez estoy más enamorado de Apple, me parece la mejor plataforma. Es que todas las series de Apple son buenas. Y es una serie, empieza el primer capítulo y dices, pero esto tal... Y de golpe da un girazo ahí que dices, vale, gracias. O sea, es para los que tengan la paciencia de aguantar el primer capítulo y al final, los últimos 5 minutos, dices, vale, ok, me has enganchado. O sea, me has jugado conmigo. Es la serie esta que a los 15 minutos mi pareja ya estaba con el móvil y ahora está más enganchada que yo. O sea, que...
¿Es Palm Beach o Palm Royal?
Palm Royal, igual. Puede ser.
Vale. A ver si no... La esencia de la noticia. Vamos, así era.
Pero es que el Palm Royale, ¿no? Palm Royale.
Sí, correcto. Palm Royale.
Es que Palm Beach es donde sucede todo.
Es la zona
esta donde sucede todo. Espera, voy a cambiarlo el guión.
Palm Royale, correcto. Royale. Que está creado por Abby Silvia y tal, bla, bla, bla. Sí.
Vale, impecable. Es sobre un libro y tal, pero no está bien, está bien. Y aprovecho para decir que, ojo, porque estamos preparando cositas. Para probar, de hacer una especie de, de, de podcast de pago en Marficom, ¿vale? Un caviar online así, creo que vamos a ponerlo a 2 o 3 euros al mes, o sea, una cosa muy, muy fácil, pero para probar cositas y, bueno, no tanto para por el tema de dinero, sino por tener ahí una opción de podcast premium, que nos apetece hacer algunas cosillas a veces que... Recomendaciones más interesantes, temas más trabajados, no sé cómo decirlo. No quería decir como si esto no lo fuera, pero como más, no sé cómo decirlo. Ahora me he metido yo en el jardincito ahí, pero que saco el pie, saco el otro pie y seguimos. ¿Alguna variedad tienes esta semana, Joan?
Sí. ¿Estamos de acuerdo que Cleopatra vivió en las pirámides? ¿No? ¿Sí o no? Cleopatra, pirámides, sí.
¿Tenemos ubicado? ¿En la época de las pirámides?
Sí, la tienes ubicada, ¿no? Sí, ¿no? ¿Seguramente?
Pues no lo sé. No
¿Y
lo
si
sé.
Te digo que Cleopatra nació más cerca del primer iPhone que de algunas pirámides?
Sí, es que no es que yo diría que no cuadraba mucho en el tiempo lo de Cleopatra y pirámides.
Yo creo que sí, ¿eh?
No.
Cleopatra es del 69 a.C., el primer iPhone del 2007, por lo tanto hay 2076 años, y la pirámide de Giza, por ejemplo, es de 2560 a.C., o sea, a 2491 años de Cleopatra. Es decir, el primer iPhone está más cerca, bastantes años, o sea, 400 años más cerca que las pirámides de Giza.
Sí, yo creo que el tema es que cuando estaba Cleopatra ya había pirámides, porque las pirámides siguen siendo hoy.
Bueno,
pero que no, Cleopatra no vivió en el momento en que se construyeron las pirámides. Y eso yo lo tenía un poco claro. Por eso te deducía.
Alguna pirámide sí que construían, ¿no? ¿No?
No.
Yo creo que sí. Yo lo ubicaba las pirámides, la Cleopatra.
No.
Cleopatra, pirámides. Sí, leche de burra ahí bañándose dentro de una...
Tutankamón,
sí.
Que de hecho Tutankamón no era, era un mierdecilla. Pero ¿cómo? Como es la pirámide que más han... O sea, dentro de los tesoros que más han encontrado, pero no era el...
O sea, un farsante.
No era nada famosillo.
O sea,
no,
un,
era uno cualquiera.
Sobrevalorado.
No era nadie.
Sobrevalorado. O sea,
sí,
sobrevalorado.
Pero como es el que... Pero es el que más ha...
Sobrevalorado. Vale.
Venga, va ligado con el tema que hablamos hoy, una bebida se puede asociar a muchas situaciones, ¿vale? Digo el tema del inicio, que hablamos de emociones, de que los trabajos tienen emociones, las bebidas también tienen emociones, ¿vale? Y fijaros cómo se intentan posicionar todas las bebidas a una emoción, ¿no? Por ejemplo, Red Bull. ¿Qué es Red Bull? Es momentos de riesgo, de locura, de aventura, ¿no? Red Bull es adrenalina, ¿no? Este tipo de emoción de ¿no? Lo ligas a Fórmula 1, bueno, se intenta asociar a este tipo de momentos, ¿vale? Estrella Damm, la cerveza. Estrella Damm, por ejemplo, es mediterráneamente, ¿no? Cuando ellos buscan, cuando llega el verano, el buen tiempo, ya lanzan su anuncio, saben que se va a hacer viral, y ahí tomando su cervecita en el bar, con Formentera, en Ibiza, en Lampurdá, donde sea, en la Costa Brava, tal, ya buscan mar, ¿no? Estrella Damm es mar, ya es eso, ¿no? Es calor, veranito, buscan ese momento de que tú igual todavía no estás de vacaciones, pero estás pensando ya en tomarte cervecita en la playa con tus amigos, ¿no? Coca-Cola, ¿qué es? Felicidad, ¿no? Digamos que llevan tanto tiempo que se asociaron a la felicidad, ¿no?
Pero
es lo que ellos dicen, ¿no? Pues algo parecido ha hecho Rúa Vieja. ¿Os suena Rúa Vieja?
Sí.
Rúa Vieja es la marca gallega especializada en licor. Bueno, chupito, ¿eh? Ya piensas en la copita de Rúa Vieja, de un licor de sobremesa, digamos, ¿no? Un poquito. Estaban allí, pues, poco virales, por decirlo de alguna manera. Y en 2018 dieron un gran salto cuando crearon una campaña que seguro que todos la habéis visto, que un vídeo se hizo viral de 4 minutos y pico, en el que había una serie de parejas que se iban reencontrando. Es decir, había una persona y de golpe, como medio de sorpresa, aparecía otra. Ostras, le hacía mucho tiempo que no se veían y era como su mejor amigo,
sí,
una persona muy importante en su vida y tal. Y había como una especie de médico psicólogo delante que les decía, bueno, qué bonito, sí, qué tal, y os veréis mucho. Y luego, con un análisis de estadísticas, les decían que igual les quedaban para verse en la vida 40 días o 30 días. Se ponían a mirar, ¿cómo? Yo pensaba que nos vería mucho tiempo. No, porque con el tiempo que dedicáis a otras cosas y sobre todo a la tecnología que iba restando tiempo, pues cada vez era menos gente, ¿no? Lanzaron versiones más cortas, pero evidentemente este vídeo de 5 minutos no se podía utilizar en televisión, y lanzaron campañas más cortas como por ejemplo esta, ¿no? A ver si sale aquí. Siempre falla esto, ¿no? Ahora, ¿por qué?
Sí, ¿pero
falla?
¿Por qué?
No, no. Hoy lo he probado, lo tenía. Si te has fijado, ya lo tenía todo preparado, pero cuando le doy, no me hace caso.
¿Va lento?
No, me salta. A ver.
Puedo explicar algo, si quieres, de lo de anterior.
No.
Ah, vale.
El tema es que está muy currado. O sea, ¿ves? Aquí. Tenía todo preparado. Igual le he preparado demasiado pronto.
Claro, sí. He hecho los deberes, sí, pero se ha comido el perro. Ah, vale. Adelante,
no,
aprobado.
No, te juro que lo
te
tenía.
Te he aprobado porque has hecho los deberes y el perro se los ha comido. No pasa nada.
Hoy
si no
esta red social me ha recordado que somos amigos desde hace 8 años. Me ha hecho gracia, porque con 8 años fabricamos nuestro fuerte antimayores. Esta red sabe que ahora te gusta el pádel, pero apuesto a que no tiene ni idea del miedo que te da hacer daño a los amigos. Por eso supongo que es incapaz de entender por qué llevamos tanto tiempo sin vernos. Pero no la culpo. También a mí me cuesta entenderlo. Y ya que sabe tan poco de nosotros, quizá no sea el mejor lugar para decirte todo esto. Rua vieja, tenemos que vernos más.
Vale, era como que para la red social hablamos mucho, pero no en persona y es... Tenemos que vernos más. Fíjate este claim que me parece maravilloso en el sentido de que tenemos que vernos más y tranquilamente en una sobremesa charlando con el licor, la copita, se asocia a ese momento de los buenos momentos con los amigos, ¿no? Todo con emociones, que es lo que me gustaba, el marketing emocional en el mundo de las bebidas, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, ¿yo qué estoy vendiendo? No estoy vendiendo una Coca-Cola, un licor, no estoy vendiendo un Red Bull, estoy vendiendo una emoción. Y es lo que, para ligarlo, Joan, has hecho un poquito el este.
Ah, que muy bien, que es verdad, 100% de acuerdo.
Muy bien, y ahora faltaría que sonara música otra vez, como por ejemplo esta.
¿Has acabado?
Sí.
Es que déjame, a veces es marketing emocional y muchas veces también hablamos del marketing de sentidos.
Llevamos más de una hora, ¿eh? Últimamente nos estamos pasando ya por el forro todo el tiempo.
Totalmente. Porque el otro día vi un invento que habían creado para conectar a tu PlayStation o a tu Xbox o lo que sea, que es para oler los videojuegos. ¿Te acuerdas que siempre decimos que poco a poco iremos, que el olfato tendrá mucho poder cuando consigamos el tema del olfato meterlo en el marketing? De verdad, en pequeños dispositivos, pues un de esto que tú puedes estar jugando un juego y te va lanzando diferentes olores mientras estás jugando. Muy heavy, ¿eh?
Venga, va. Comentarios. Hemos tenido mucha movida con lo de Telegram, lo hemos comentado antes, y esto nos ha hecho reactivar el grupo de Facebook, ¿vale? Tendremos las dos comunidades activas, tanto la de Telegram como la de Facebook, porque hemos visto que había mucha gente en el grupo de Facebook que la teníamos olvidada, porque cuando hicimos el traspaso se quedó mucha gente que no tiene Telegram, que puede ser, y en cambio siguen entrando en Facebook, y vamos a intentar ahí tener las dos activas.
Y la pregunta de por qué no tenemos WhatsApp, porque WhatsApp, las comunidades, lo trata fatal. Cuando se arreglen,
sí, estuvimos
quizás
probando
tenemos
por WhatsApp. Sí, y es muy complicado, básicamente por un tema de privacidad. Es decir, si lo que queremos es que nosotros queremos escuchar, o sea, si es unidireccional, es decir, que vosotros nos escuchéis a nosotros, no hay problema, metes un canal y tú metes ahí información, pero si lo que queremos es interactuar entre todos, crear una comunidad, es, no hemos sabido cómo hacerlo, y menos que estuvimos probando y tal, sin enseñar vuestros números de teléfono, que creemos que es un punto de privacidad mínima, ¿no? De decir que la gente no tenga acceso a los números de teléfono de toda la comunidad, y eso es lo que no hemos conseguido hacer con WhatsApp, y por eso pues dijimos no hacerlo por una cuestión de privacidad. No, otra cosa es que la usabilidad pueda ser mejor, peor, etcétera. Sí. Pero, de hecho, ahora tú puedes hacer un grupo, el grupo lo metes dentro de una comunidad. O sea, que hay una cosita ahí, a nivel de colegas, bien hecho. Pero a nivel de esto, de gente que no tenemos por qué compartir los números de teléfono, me parece un poco complicado. Y mira que nosotros sí podíamos, porque al ser administradores sí puedes esconder el tuyo, pero no los vuestros. Y eso nos pareció, no correcto. Gracias a todos porque, lo decía antes Joan, rápidamente en la comunidad nos pusisteis proxies, maneras de saltarse la prohibición de Telegram, es decir, que ahí estuvisteis muy activos y afortunadamente no ha habido que usarlo, pero gracias por eso. También damos la bienvenida a un oyente que ha entrado en la comunidad, un oyente fiel que nos había comentado muchas veces y de hace mucho tiempo, que es Tony Póveda, que dice, bueno, me presento que pese a que soy oyente desde hace tiempo no me había metido por aquí, soy Póveda y... ¿Póveda o Póveda? No, nunca sé, Póveda igual, perdóname. Y soy un poco navaja suiza del marketing y la creación de contenidos digitales, me gustan demasiadas cosas, os iré leyendo. Y luego tres comentarios, uno de Bungkok, que dice, ¿cómo puede ser que tras una hora de risas acabe con ese chiste, Juan?
Me hizo mucha gracia.
La semana pasada fue muy malo.
Pues espérate.
Recordemos uno de los momentos más épicos. Espérate, ha dicho, o sea, esta semana. Hostia, para aquel día que es malo. La semana pasada, donde hubo un momento estelar, que creo ya está subido, ¿no? El vídeo en TikTok y en las redes, de Joan hablando del Big Ben en lugar del Big Bang. Fue uno de los momentos épicos.
Yo creo que es igual, no haré ningún comentario al respecto.
Es como la nectarina, ¿no? Nectarina y ese tipo de cosas que pasan en la historia. Y César, también muy sutil, dice, el inicio del programa ha envejecido regular. Sí, recordemos que la semana pasada hablábamos de Kate Middleton a las pocas horas de que se anunciara pues, que tiene un cáncer y evidentemente ojalá se mejore.
Totalmente.
Y ojalá pues
todo salga
se erradique esta enfermedad también para toda la gente que sufre. Y me faltaba un comentario de Jesús que no sé, no lo había puesto de ayer. ¿A vosotros os llega algún email o notificación al móvil cuando alguien comenta un podcast vuestro o responde algún comentario que hicisteis en un podcast? Depende de dónde lo tengas. O sea, por ejemplo, en iVoox sí, si hacéis los comentarios siempre. En iVoox sí nos llegan. Si los hacéis
en Apple no.
Depende. ¿Hay dónde?
En Apple, en el Apple Podcast, ¿no?
En Apple creo que no, o no lo tenemos en. Depende. Tienes que. Nosotros por eso hemos creado esta comunidad en Telegram, porque es una manera de ahí tener todo bien centrado. Y luego lo que sí tenemos también es una alerta de Caber Online. En Google Trend, en Google Alerts, ¿no? Para que si alguien cita lo que sea también pueda estar. Pero es verdad que al no estar unificado hay veces que hay plataformas que no tenemos control. Por lo tanto, es un poco difícil si nos comentan por esas plataformas. Pero en iVoox, en
Spotify.
Spotify también, eso sí que aparece.
Vamos mirando.
Venga, recordad que encontráis más información en nuestra web en marficom.com, que os pone en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info@marficom.com, en nuestras redes sociales en X, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok, y que nos podéis escuchar en Spotify, Podimo, iVoox, Pocket Cast, Apple Podcast y en todos los reproductores de podcast.
Y también nuestros X, Threads, Instagrams, TikToks personales @carraside y @joanmartin_.
Lo que se puede medir, se puede gestionar. Me encanta esta frase, porque normalmente era lo que se puede medir no vale, si no se puede medir no vale, tal. No, lo que se puede, vale, pero una vez todo lo que se puede medir hay que gestionarlo para que suba o para que baje, depende de lo que te interese, vale. A eso se me refiero. Vale, claro, los datos que se puedan medir son los que luego hay que gestionar. No, vale, ya se puede medir, no ya, pero luego hay que gestionarlo, en ese sentido.
Vale, por esta frase es negativa, no estoy de acuerdo. Lo que no se puede medir no se puede gestionar, no estaría de acuerdo. Pero lo que se puede medir, se puede gestionar, como tú dices, me parece bien.
Claro, claro. Lo que me parece muy interesante es lo que se puede medir, se puede gestionar en el sentido de que luego no te quedes solo en que tengo 3 visitas. No, gestiónalo para tener más lo que te interese, ¿no? Un poquito ahí me gusta esa frase por eso.
Y hasta aquí el 45º programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana.
¡Adiós! Es que quedaban 15 segundos y digo, pues vamos a terminar la de esta. Igual es de los programas más largos de la historia que haber online, ¿eh?
Ya te lo avanzo. Ahí estamos. Por cierto, que Cleopatra y Egipto, por un tema de mi cerebro me ha engañado, porque yo siempre veo Cleopatra y detrás una pirámide. Y eso es porque los dos, evidentemente, vienen de Egipto. ¿Sabes? Entonces, mi cerebro ha unido.
Que es lo que te, es lo que te he dicho yo.
Que sí. Que se me reviene, estoy dando razón. Pero también te digo que yo hubiera puesto antes Cleopatra cerca de las pirámides que Cleopatra de al iPhone.
No, pero ella, es decir, ella ya existía. Es como si pones, yo qué sé, no sé qué cosa de Egipto con las pirámides, claro, porque ya están, ya estaban.
Sí.
Y siempre que has visto una película de Cleopatra, como era Egipto, siempre la han puesto con pirámides.
Sí, pero para mí, flipante, es mega flipante el tema de que Cleopatra y las pirámides estén más lejos que Cleopatra del iPhone.
Pues que es un poco. Bueno. Dato absurdo. Dale.
Venga.
Alrededor de 1830,
¿sí?
El ketchup era medicinal.
Como la Coca-Cola, ¿no? Tenía droga.
Uh-huh. Bueno, era como tómate ketchup que te va a curar.
¿Tú sabes cómo estornuda un tomate?
¿Cómo es?
¿Estornuda un tomate?
¿Cómo estornuda un tomate? Este chiste es gratis, ¿no? Este es plus, ¿eh?
¡Ketchup! Estornuda. ¡Ketchup! ¿Sabes?
El camarero, sí. Una de ketchup. ¿Sabes esa o no? Camarero, una de ketchup.
Sí, que me la sé.
Y dos gambas. Y dos gambas gamba? de la playa. Dos gambas de la playa y una ketchup. ¿Cómo? A ketchup, gambas de playa.
¡Buah! Venga, mi chistaco. Vámonos con mi chistaco, que hoy lo vas a flipar. ¿Quién es mayor? ¿Un niño de un año o un pollo de un año?
Un niño de un año o un pollo de un año, ¿son iguales?
No, es un pollo mayor. Porque el niño de un año tiene un año. Y el pollo tiene un año y pico.
¡Ya he avisado!